Bromeando, bromeando. So, vamos a coger una pausa y vamos a estar estudiando hoy un salmo que muchos conocemos, lo hemos memorizado, yo creo que es de los primeros salmos que hemos escuchado cuando éramos pequeños, el Salmo 23. So, vayan al Salmo 23. El Salmo 23, vayan allá. Nuestro título de hoy es Nuestro Buen Pastor, Salmo 23. Y sí, hemos estudiado este salmo antes, si lo hemos escuchado, de seguro muchos de ustedes se lo saben de memoria. Pero yo creo que mientras estaba pensando en qué mensaje compartir con ustedes, los tiempos, la época y las situaciones, el Señor me dijo, ¿sabes qué? Comparte el Salmo 23 porque muchas veces nos olvidamos de quién es Jesús. O debemos recordar qué hace Jesús en nuestras vidas. Y a la misma vez, aunque llevemos 30 años como seguidores de Cristo, nunca hemos llegado, siempre necesitamos conocer a Jesús más, más y más. So, nuestro título, como les dije, es Nuestro Buen Pastor. El Salmo 23 es uno de los más conocidos, como les dije, memorizados. David, quien lo escribió, es llamado por Jehová un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Incluso cuando David, sabemos que David no fue perfecto, como ninguno de nosotros. Pero antes de ser un rey, David fue ¿qué? Fue un pastor de ovejas. Jesús, vamos a decirlo así, Jesús preparó a David, Dios preparó a David para ser rey, pero primero lo pasó por un pastor, fue a cuidar ovejas. Si sabemos de un buen ejemplo de un pastor, no hay otro pastor, mejor pastor que Jesucristo. Jesús es el ejemplo del buen y perfecto pastor. Y lo tienen en sus notas y en la pantalla, él dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Sabemos que la Biblia nos compara con ovejas. Y sin ofender a ninguno, sabemos que las ovejas no son muy inteligentes. Muchas veces se extravían. Yo no dije nada, yo solamente leí lo que tú escribí. Extravían fácilmente, bromeando. Porque no prestan atención a la dirección de su pastor y a su voz. Y esa es mi oración esta mañana, que prestemos más atención a la voz de nuestro pastor. Hay veces que la abeja queda atrapada en el camino y allí es donde va el pastor a rescatarla. Pero ¿qué hace un pastor? Un pastor es, ¿qué hace? Pastorear a la oveja. ¿Y qué significa pastorear? Bueno, la palabra hebrea lo tienen en la pantalla, también en sus notas, los hermanos en YouTube, saludos otra vez, dice, pastorear, la palabra hebrea es rajá. Pastorear es cuidar, apacentar un rebaño, dar pasto, llevar a donde hay alimento. Pastar es generalmente, el pastor va a gobernar sobre ella, mantener la oveja, sustentarla. Yo sé que la palabra que no le gustó a muchos ahí es gobernar. Porque gobernar significa que tienes que rendirte, tienes que entregar tu voluntad a él y eso es lo que hace una oveja con su pastor, y eso es lo que hace el pastor con la oveja. Mi oración es que lleguemos a conocer más a nuestro pastor esta mañana. Ahora, el reconocer que Jesús es nuestro buen pastor es vital para que vivamos la vida cristiana. Si vamos a ser llevados por sus caminos, tenemos que reconocerlo. Tenemos que decir, no solamente Jesús es mi salvador, Jesús tiene que ser nuestro Señor. La palabra kurios significa en griego, él completamente dueño de nuestra vida, nuestra voluntad y todo lo que hagamos. Y si somos parte del rebaño de Jesús, debemos aceptar su perfecta manera de pastorearnos a cada uno de nosotros. Y eso quiere decir que en todas las áreas de nuestra vida, él lo va a hacer, tanto en la vida moral, o en la vida, en nuestra relación con nuestras esposas y en otras personas, en el dinero. En cómo trabajamos, cómo nos presentamos, en todas esas áreas tenemos que dejar que Jesús pastoree nuestras vidas. Primer punto, si están tomando notas, esta mañana es, tu buen pastor está completamente comprometido contigo. Jesús está completamente comprometido con nosotros. La pregunta es si nosotros estamos completamente comprometidos con Jesús. Jesús es el pastor. Es más, Jesús es el pastor de esta iglesia, no soy yo. Jesús es la cabeza de esta iglesia. Es decir, todas las iglesias que están basadas, están basadas en la palabra y guiadas por el Espíritu Santo, Jesús es la cabeza de la iglesia. Los líderes, cada uno de nosotros solo somos, ¿qué? Yo le dije a un hermano que somos alicates. ¿Sabes lo que es un alicate? Un wrench. Alicates. Dios nos usa y la gente nos usa para todo. En realidad Jesús es el pastor. Jesús decía que tengamos una relación cercana y no lejana con Él. Profunda y no superficial, amorosa y no platónica. Porque muchas veces decimos, Señor, yo te amo, pero Jesús dice, si tú me amas, obedecerás mis palabras. Ahora, vamos a hacer algo diferente. Todos los que se puedan poner de pie, vamos a leer el Salmo 23 todos juntos. ¿Qué les parece? Vamos a, la versión que tenga, no se preocupe. Si la tienes en la Reina Valera o la tienes en chino, pues no lo hables, ¿ok? No es bromeando, no se preocupe. Si lo tienes en chino, sí, me avisa para que me enseñe. Vamos allá. Vamos a hacer esto para honrar a nuestro pastor. Vamos allá, verso 1. El Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque si voy por valles temerosos, no tengo peligro alguno, porque tú estás, ¿qué? A mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en casa del Señor habitaré para siempre. Aleluya. Señor Padre, esta mañana te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en nuestros corazones, Señor. Háblanos, Padre Santo, y cámbianos y acércanos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Bueno, vamos a entrar de lleno en este verso y espero que me dé tiempo para romperlo así, para explicarlo más allá. Lo primero que dice que el Señor es mi pastor. Si meditamos en este salmo, entendemos que David estaba hablando de una relación de completa dependencia en Dios. David completamente dependía del Señor. Jehová era su sustento, quien lo protegía, quien lo guiaba, quien lo alimentaba. No solamente físicamente, espiritualmente. La palabra dice que el ser, el verdadero ser, es espiritual. También es una relación de doble propiedad. Déjame explicarme. Él es mío y yo soy de él. Salmo 103 dice en la Nueva Traducción Viviente, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo, le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de qué? De su prado. Quiere que estamos en su rebaño. Es mi pastor, es una relación profunda que comienza con la aceptación de su pastoreo sobre nuestras vidas y va a continuar hasta que lleguemos a la presencia de Jesús. Eso no termina. Jesús va a seguir pastoreándonos, va a seguir cambiando, va a seguir retándonos, va a seguir, y yo sé que a usted le encanta esta palabra, corrigiéndonos. La palabra que yo digo muchas veces que como que si nos pincharan, hay que obedecer al Señor. Les quiero enseñar esta foto. Yo diría que seríamos así. Cada uno de nosotros nos podemos poner en esa foto ahí. Somos esa oveja. Y ese es nuestro gran pastor. Lo vemos así. ¿Cómo vemos a Jesús esta mañana? Vemos a Jesús como un buen pastor. Él dice que yo soy humilde y apacible, manso. Jesús quiere ser nuestro pastor. Quiere pastorear todas las áreas de nuestras vidas. Él quiere que olvidemos nuestro pasado, que confesemos nuestros pecados y digamos, Señor, toma control de mi vida. Como decía la canción, lo que tú tienes es mejor para mí. Estoy en tus manos. Eso es lo que quiere Jesús. Así trata Jesús a cada uno de nosotros. No importa que seas hombre o mujer, que seas fuerte o débil, Jesús quiere ser tu pastor. Lo increíble es que las ovejas, aunque no son muy inteligentes, sí pueden distinguir y conocer la voz del pastor que las cuida y las alimenta. Ha sido comprobado que ellas solo responden a la voz de su pastor. Puede haber otro pastor de cerca, pero ellas no responden a su voz. ¡Qué cosa increíble! Habla de la relación que tiene, ese bond que tiene el pastor con su oveja. Jesús entendía eso y le escribió y nos escribió a cada uno de nosotros. Y esto es sumamente personal para nosotros. Mira lo que dice Juan. Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas, ¿qué dice? Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca, ¿qué? Ni nadie podrá, ¿qué? Eso es un buen pastor. Ese es el pastor que tenemos cada uno de nosotros. Mi pregunta es, si hoy eres capaz de distinguir su voz de otras voces, ¿eres capaz de distinguir su voz, de saber cuando Él te está llevando por el camino, cuando Él te está diciendo no vayas aquí, no vayas allá? ¿Eres capaz de distinguir su voz? Eso es lo que quiere Jesús, que cuando escuches su voz, te acerques a Él y vea las cosas buenas, los planes y dónde te quiere llevar en la vida. Ahora, ¿cómo distinguimos su voz? Y lo hemos hablado constantemente. La gente me dice, pero es que, Ramón, no escucho a Jesús hablándome. Es como si oro y todo el techo de mi casa, no escucho todo, escucho todas estas voces, pero no puedo distinguir la voz de Jesús en todas las voces que hay en el mundo. Bueno, déjame repetir esto y nunca lo voy a dejar de repetir. Lee la palabra. La gente dice, Señor, háblame. Háblame, Señor. El Señor te hace, ¿han visto la caricatura, verdad? Háblame, Señor, no me habla. Yo, lee mi palabra. Señor, ¿para dónde voy? Lee mi palabra. Señor, ¿cómo hago la finanza? Lee mi palabra. Señor, ¿cómo amo al prójimo? Lee mi palabra. Señor, lo he escrito todo. Esta es la guía. Señor dice, aquí está. Lee, medita, ora y obedece su palabra. Así su voz se hace más reconocible, clara y fuerte en medio de las voces que nos quieren engañar y confundir, hermanos. Yo sé que cada uno de ustedes cuando está, muchas veces está, vamos a ser sinceros, estamos en Facebook o nos levantamos por la mañana y queremos agarrar la Biblia, pero dice, como que te pica un mosquito, ¿no te pasa? Y el mosquito te dice, no, abre Facebook y dale para abajo para que veas la foto que tú pusiste así. La foto que pusiste así para que veas cuántos pusieron like. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Pero entonces, en vez de hablar eso, Dios lo que quiere es presta atención a mí. No te dejes engañar. No te dejes confundir. Hay voces, escúchame, hay voces malignas que quieren acaparar nuestra atención para apartarnos de Jesús. Tal vez no lo creas. Tal vez piense que estoy siendo sensacionalista. Estoy tratando de criar. No, hay voces que nos quieren alejar de Dios. Cada vez que salimos de un tiempo de comunión especial con el Señor o salimos de un tiempo de alimentación espiritual, no empiezan todas las cosas a suceder. No suena el teléfono, llama al otro, viene el trabajo, viene una noticia mala. Y Jesús dice, ¿sabes qué? No te enfoques en esas cosas, sino enfócate en mí. Oye mi voz, mira lo que te di, mira la promesa que te di, mira la palabra que te di, toma la tuya. Próximo punto, aprendamos a escuchar, a conocer más y a perseguir intensamente a nuestro buen pastor. Esas cosas las tenemos que aprender a hacer, hermano. El mundo no va a cambiar. No va a cambiar. Pero podemos vivir en el mundo bien. Podemos vencer el mundo porque Él dijo que Él ha vencido el mundo. Vean el verso 1 al final. Y nada me faltará. Jesús es suficiente. Esto significa que suplirá todo lo que necesito. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Pero si lo tengo todo y no lo tengo a Él, no tengo nada. ¿Entendemos eso? Si lo tengo todo, ¿de qué valen las riquezas? Si no tienes a Jesús, se van a quedar aquí. Se van a quedar aquí. Cuando hablamos de provisión, nuestras mentes rápidamente se van a las cosas que nos faltan y nuestras necesidades diarias. Nos preocupamos por ellas porque de verdad, no estoy hablando de want, no estoy hablando de cosas que queremos, estoy hablando de necesidades. Pero David, aprendió algo más allá de las necesidades diarias. En otras versiones dice, ya no necesito nada. Pero bueno, espérate. Él aprendió que Jehová, el Señor, que es lo que significa Jehová, en la palabra hebrea, es suficiente. Yo me pregunto si el Señor es suficiente para nosotros. Debe ser suficiente, hermanos. Dios es suficiente. Mira lo que dice, el Padre Celestial es el dueño de todas las cosas. Lo hemos escuchado. Y Él ha prometido en su palabra que nos va a proveer. No lo digo yo, lo dice Él. Mírenlo ahí, en sus notas. Mateo 6, 26 al 29. Tal vez hace tiempo que no has leído estos versos. Tal vez estás en un momento de necesidad, tanto física, espiritual, o necesidad, otro tipo de necesidad, y el Señor te dice, fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en granos. Sin embargo, me encanta la palabra sin embargo, el Padre Celestial las alimenta, no valen ustedes mucho más que ellas. Y continúa, verso 27. Mira lo que dice. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Me acuerdo, Pastor Mark, muchos años atrás, hizo una aplicación sobre esto y puso una silla mecedora. Imagínate tú preocupándote en una silla mecedora. ¿Le añadiste algo a tu vida? No, ninguno, nada. Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como ellos. Sin embargo, oí significa y también incluso en efecto Jehová proveerá. Uno de sus nombres es Jehová Jaira. El Señor provee. El Señor lo hará. Si estás en necesidad, el Señor va a proveer. Amén. Próximo punto. Cambiemos nuestra atención hacia Dios, quien satisface constantemente nuestras necesidades, en lugar de fijarnos excesivamente en nuestras necesidades. Mire, eso que dice ahí, Jesús es suficiente. Puedes tomarlo todos los días. Jesús es suficiente. No estoy hablando solamente de las cosas físicas. Estoy hablando de todo lo que tú necesitas. Porque tu gran necesidad es espiritual. Si no conoces a Jesús, tu gran necesidad es ser salvo. Esa es tu gran necesidad. Piensa en eso por un segundo. Tómate unos segundos y lees Jesús es suficiente. Para todo. Para todo Jesús es suficiente. Él es suficiente para todo. Para darte fuerzas, para levantarte. Hay un millón de cosas para que Jesús es suficiente. Con Jesús tenemos lo que de verdad necesitamos. Tenemos la paz con Dios, el perdón de los pecados y la seguridad de la vida eterna. Imagínate, paz con Dios, el perdón de los pecados y la seguridad de la vida eterna. Son tesoros eternos, no son terrenales. Amén. Además, no solamente de eso, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer la vida cristiana. ¿Qué es que nos ha dado? Nos ha dado el Espíritu Santo. Tenemos todo. Tenemos el Espíritu Santo y su palabra. Con eso nada más es suficiente. Es suficiente. Verso 2. Solamente ser el verso 1. Wow. Vamos ya al verso 2. En verdes pastos me hace descansar. Descanso, hermanos. Pasto verde significa te llevará a descansar. Y esa me la tengo que aplicar yo bien duro. Porque somos workaholic. Muchos de nosotros no tenemos un switch que apaga. Yo no tengo un switch. El hermano Carlos me dice, dale suavecito que me cansa. Confía y descansa en el Señor. Pues desfía. Debemos descansar porque Él ha prometido en su promesa que va a cumplir todas las cosas para nuestras vidas. Dios tiene muchas promesas que dice, no te preocupes, no te preocupes. Dice, no temas, confía en mí. La oveja sabe que el buen pastor da su vida por ella. Jesús dijo en Juan 10:11, sus ovejas son su vida, su tesoro y su razón. Jesús le dijo al mundo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Mateo 11:28 al 29. Y yo les daré ¿qué? Descanso. La palabra es shalom. La palabra paz en la Biblia, en el Viejo Testamento, es un well-being, completamente una paz que tú no puedes entender. Carguen con mi yugo, aprendan de mí. Pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Si no tienes descanso, Jesús te va a dar descanso. El buen pastor quiere que descansemos en Él. Al descansar, tomar un día de descanso, honramos a Dios y le mostramos que confiamos completamente en Él. Personas que me dicen, pastores, que si cojo un día de descanso, no puedo suplir. Entonces tienes el Dios, perdóname que diga eso, con todo el respeto. tienes el Dios equivocado. Tienes un Dios equivocado, porque tu Dios es el dinero, no es Dios. Porque si de verdad no puedes coger un día para pasarla con el Señor, para descansar en Él, entonces tengo nuestras prioridades fuera de lugar. Porque si Él es provee, Él dice que Él bendice el día de descanso. El día antes está bendecido para que después el otro día puedas descansar. Tú necesitas el descanso, tu pareja necesita el descanso, tú necesitas el descanso y tu jefe necesita el descanso de ti, créeme. Una broma. No sabemos, necesitamos el descanso. Descansar le muestra a Dios que confiamos en Él. Y sigue, verso 2, junto a tranquilas aguas me conduce. Dice que, en otras versiones dice que Él quiere, Él me refresca y Él restaura mi vida. ¿Se imaginan cuántos de ustedes se han sentado en una cascada, al lado de una cascada? Yo me he sentado, es como esa agua, es como algo sobrenatural. Y Dios da ese ejemplo, nos da ese ejemplo en nuestras vidas. Creo que es un bello retrato de saber cuándo Dios está con nosotros. Aunque el mundo esté en caos, nosotros podemos tener paz. Aunque el mundo esté en guerra, nosotros podemos tener paz. Esa paz, dice, y la paz que trasciende todo entendimiento guardará sus corazones en Cristo Jesús. Dios nos quiere dar esa paz. Tenemos esa paz en el Señor. Podemos decir, ¿sabes, Señor? Tú me das, tú me refrescas, tú me restauras. Es un buen, bello retrato de eso. Miren el verso 3 de Salmo 23. Otra vez dice, me infunde nuevas fuerzas. En la Reina Valera dice, confortará mi alma. Otras versiones dice, Él sana mi alma. Esto es progresivo. Cansado, refresca y me da fuerzas. Me siento débil. ¿Qué es la debilidad? Simplemente es la ausencia de fuerza. ¿Y por qué estoy débil? Porque muchas veces, aunque estamos físicamente fit, estamos bien, o hemos descansado, vamos a decirlo así, muchas veces hemos descansado una semana, estamos como que débiles. ¿Por qué estamos débiles? Porque estamos tratando de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Mira lo que dice Isaías 40:29. Vamos a leer esto juntos. ¿Qué dice ahí? Él fortalece al cansado y al débil. Eso es lo que quiere hacer el Señor en la vida tuya. El buen pastor quiere darte nuevas fuerzas. Y te pregunto, un momento de celo, un momento de autoevaluación. ¿Estás tratando de hacer y vencer en tus propias fuerzas o habilidades o experiencias y no has podido? Entrégale eso al Señor. Entrégaselo al Señor. Vamos a poder vencer nosotros mismos. Muchas veces hay batallas espirituales que no nos estamos dando cuenta. Y muchas veces puedo, trato. Tal vez, si has tratado 3 o 4 veces y ya no funciona, quiere decir que no estás confiando en Dios. Dáselo al Señor. Pero la verdadera pregunta es, ¿le has pedido a Jesús que te infunda nuevas fuerzas? Jesús te quiere dar fuerzas. Está escrito en la palabra, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando eres débil, entonces es que eres fuerte. Si nos acordamos de la vida de Pablo, Pablo experimentó la debilidad. Si no, no hubiera escrito, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas, que me fortalece. Si no hubiera experimentado la debilidad espiritual, física, en un lugar donde todas las situaciones le quitaban la fuerza, no hubiera escrito esas cosas. Él sabía que tenía que depender de Cristo. Tenemos que depender de Dios. Pablo, al igual que David, tenía la necesidad de que Cristo le diera nuevas fuerzas para seguir adelante. Habac 3:19 lo dice así. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Aleluya. Mire, es una cosa sobrenatural para mí como el Señor, en medio de tanta dificultad, nos renueva las fuerzas. Ese es el buen pastor que tenemos, hermanos. Jesús quiere fluir en nuestras vidas, quiere darnos fuerzas, pero tienes que entregarle a Él, decir, Señor, yo no puedo, tú puedes, ayúdame. Pienso estaba meditando en, este, en esta parte del Salmo y no pienso fue que David era débil espiritualmente. Era que Dios lo quería llevar a nuevos pastos, nuevos niveles. ¿Para qué? Para que creciera. Para crecer necesitas nuevas experiencias. No puedes vivir en el pasado. Si te quedas en el pasado, no podrás seguir a Jesús, no podrás conocer al buen pastor más, no podrás ejercitar nuevos músculos de fe. Próximo punto, permite que el buen pastor te infunda nuevas fuerzas por medio de nuevas aventuras. Yo creo que una cosa que hacemos como cristianos, nos ponemos cómodos, ¿verdad? Tendemos a ponerlo, nos pasa todo. Si todo va bien, vamos cómodos. Estoy trabajo, Dios me provee, hay buen dinero, físicamente estoy bien. Pero dice, no, pues, Dios, Señor, mira, ve allá y habla con el vecino. No, Señor, está bien. Vamos a mandar a otro muchacho allá. El Señor te dice, no, ve allá. Te voy a dar nuevas fuerzas. Te voy a retar, te estoy llamando a hacer cosas nuevas. Dios quiere. Dios te va a infundir nuevas fuerzas por medio de nuevas aventuras. No podemos vivir en el pasado. Sigamos. Me guía por sendas de justicia. Te guía por caminos justos. La dirección de Dios para David tenía un aspecto, escúchame, la dirección de Dios con David tenía un aspecto moral. Te voy a explicar. Uno de los beneficios de tener un buen y perfecto pastor es que te lleva por caminos justos. Dios te quiere llevar por caminos justos. Te explico. Tu vida espiritual debe cambiar tu vida moral. Si no, hay problemas con tus creencias espirituales. Tu vida espiritual debe cambiar tu vida moral. Por eso David decía, me lleva por caminos justos. Dios te quiere llevar por caminos justos. Esta mañana, Dios quiere cambiarnos. Dios no nos salvó para que nos quedemos como estamos. Dios nos cambió para que seamos transformados a la imagen de Jesús. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. El Señor nos salva, es justificación, santificación, eso es lo que está haciendo, santificando nuestras vidas y después un día cuando lo estemos frente a frente vamos a ser glorificados, un nuevo cuerpo, no hay más pecado, no hay más dolor, no más enfermedad. Ahora, si hay caminos que son difíciles, hay caminos que no debemos probar, arriesgarnos pensando que somos bastante fuertes y sabios. Porque ese camino parece bien, pero la Biblia dice que termina en destrucción. Es un camino que te aparta del amor y la gracia y la misericordia de Dios. Otro camino que no lleve a Jesús es un camino equivocado. I know it's narrow, es estrecho, pero es verdad. Todo camino que no conduzca a Jesús es un camino equivocado. Tenemos que mantenernos y confiar en sus sendas. Eso es lo que hace una oveja. Eso es lo que hace una oveja. El pastor le dije, ven acá, y ella dice, ve, y viene para acá. No, para que se ríen, porque está muy serio. No, pero es serio, es serio. Ella dice, sí, lo que está diciendo es sí. Él dice, ven, ven, y te mostraré cosas que tú no sabes. Te voy a llevar los caminos que tú no conoces. Te voy a llevar de la mano, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Eso es lo que le dice el buen pastor a la oveja obediente. Aunque sabemos que son sendas, muchas veces son sendas difíciles y extrañas, créanme. No tengo que preguntarle a Jesús, ¿estás perdido? Tú no le tienes que decir a Jesús, ¿te perdiste? ¿Por dónde? ¿Por qué estás llevando por ese camino? No, Él sabe por dónde va. Cuando confías en Él, lo sigues porque sabes que todas las cosas trabajan ¿para qué? Para bien, hermano. Todas las cosas trabajan para bien. Jesús sabe por dónde te lleva hoy y sabe por qué te lleva por ahí. Yo no sé, pero Él lo sabe. ¿Okay? Mire cómo la Biblia lo presenta. Romanos 1:17 en la Reina Valera Antigua. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo ¿qué? Ahora, tú justo, justa, que vives por la fe, que dice el buen pastor, Salmo 32:8, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Este es el camino, sígueme, vamos a hacer la vida juntos. Eso es lo que hace. El pastor nunca abandona a la oveja. Todos sabemos la parábola de la oveja perdida. ¿Okay? ¿Qué hace él? Hay 100 ovejas, las 99 él las deja y se va. Se va atrás de la oveja perdida porque él ama a sus ovejas. Tu pastor quiere guiarte, pero tú tienes que seguirle de cerca, hermano. Seguirle de cerca. No es cuando Jesús va por un camino y tú dices, me voy a desviar porque aquí, espérate, aquí estaba Starbucks o aquí estaba lo otro, aquí estaba lo demás o aquí, no, no. Jesús quiere que lo sigamos bien de cerca. Se supone, escuché un pastor hace muchos años atrás que decía que cuando caminemos tan cerca de Jesús que cuando Él camine las chanclas, el polvo nos caiga atrás, así de cerca. Debemos caminar de Él. Dije, continúa en el verso 3. Por amor a su nombre, sus propósitos, su gloria y su santo nombre, para darle gloria y honor con nuestras vidas. Verso 4. Aun si voy por valles temerosos, si tu pastor te va a llevar por caminos que prueben tu fe, hermano, por caminos que cuestionen tu llamado, por caminos difíciles, lo va a hacer. Y muchas veces lo va a hacer para que confíes en Él. Siempre lo hace para eso, en realidad. No tienes que preguntarte, ¿está contigo? Sí lo está. David dice, no temo peligro alguno. Él me protege. Salmo 91:7, lo tienen en sus notas los hermanos en la internet. Podrán caer 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti, ¿qué? No te afectará. ¿Eh? El Señor te protege. ¿Te protege de qué cosas? ¿De qué nos protege el Señor? Nos protege de peligros, de enemigos, de lobos, de Satanás, de falsos pastores y muchas veces nos protege de nosotros mismos. Nosotros somos nuestro peor enemigo, ¿verdad? Nosotros somos nuestro peor enemigo. Nuestra mente, esa batalla que tenemos en la mente, somos nuestros propios enemigos. Nosotros, lo más difícil. Por eso es que el Señor quiere renovar y cambiar tu vida. Has conocido al Señor como tu protector. El Señor quiere todas estas cosas. Este salmo es tan personal. El Señor quiere ser tu protector. Quiere que lo conozca como tu protector en tiempos difíciles. Es una de las maneras más poderosas que lo he conocido. El buen pastor es tu protector. Escucha eso. Dios te va a proteger. Peligros invisibles. Hay muchos peligros. Yo me he dado cuenta en la vida que decía, Señor, ¿cómo es que en esos tiempos que yo no caminaba contigo, y muchos de ustedes se pueden identificar porque me han dicho, ¿cómo es posible que yo sobreviví? Y era que el Señor te estaba protegiendo con un propósito. Muchas veces se daña el carro cuando uno tiene todo, está bien, ¿verdad? Y de momento se pierden las llaves. De momento el niño llora. De momento no funciona nada. Y uno dice, ¿pero por qué pasa eso? Entonces lo vemos como algo simple, pero yo he aprendido a verlo como algo divino, que es el Señor que me está protegiendo de algo malo. Entonces seamos pacientes con el Señor. Denle gracias por los días que te protege a ti y a tu familia, porque tú estás a mi lado, Señor. Él siempre es fiel, siempre, Dios siempre está mostrando su fidelidad con nosotros, siempre está mostrando su fidelidad con nosotros. Una cosa maravillosa es de nuestro buen y perfecto pastor es que nunca te va a enviar a hacer la vida solo. Siempre va a ir contigo. Mateo 28:20 dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre que hasta el fin del mundo. ¿Qué promesa? El buen pastor está siempre a mi lado. Dile a tu hermano al lado, dile, mira a la persona al lado y dice, el buen pastor siempre está a mi lado. Con energía, pero con energía. Como que tomaron café esta mañana. Si no tomaron café, queda café, creo. El buen pastor siempre está a mi lado. Verso 4, al final. Tu vara de pastor me reconforta. Otras versiones dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. David dice, tu vara me reconforta. Una de las cosas es que las ovejas tienden a hacer es que las ovejas tienden a extraviarse. No sé por qué, ¿verdad? Que nadie lo ha hecho nunca, ¿verdad? Quedarse atrás y extraviarse. La vara es usada para dirigir la oveja, pero también la vara, muchos han pasado por esa varita. Yo diría, yo tenía apuntado aquí, lo quité, es como si fuera la chancla de mamá. ¿Se acuerdan de la chancleta de mamá? Esa chancleta tenía poder. Todavía, los que son jóvenes no saben lo que es, pero no se preocupe, lleguen a la casa y pregúntenle a su mamá. ¿Okay? Esa vara también era para disciplinar. La abuela, muy bien, exactamente. Mi abuela y mi mamá las dos la usaban. No sé por qué, porque yo era bien bueno. No, pero serio. Muchas veces el pastor tiene que recurrir a la obediencia en nuestras vidas. Usa la vara con el propósito de protegernos. La palabra dice en Hebreos 12:11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida que recta para los que han sido entrenados por ella. Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres una oveja obediente o desobediente? Nadie es perfecto. Si estás en desobediencia, hoy es un buen momento para decir, Señor, perdóname, redirige mi vida hacia ti. La oveja desobediente es la oveja que se va constantemente. Y si sigue haciéndolo, ¿se ve qué hacían los pastores antes? Cogían la oveja y le partían la pata. Suena cruel, ¿verdad? Lo he compartido antes. ¿Por qué lo hacía? Porque si no, los lobos se las comían. Si no, se perdía, caía por el risco. O sea, al cortarle la pata, le rompía la pata, se la curaba y después la cargaba en el pecho, cerca de su corazón. Y la relación con su pastor se volvía más fuerte. O sea, si el Señor te rompe una pata espiritual, es porque quiere mostrarte su amor. No porque quiere regañarte. No porque quiere, bueno, sí, te quiere regañar. No que porque quiere que te pierdas. Es que Él quiere que entiendas que Él tiene buenas cosas, te está tratando de proteger. Su propósito es para que no se pierda. Está mostrando su amor. Hebreos 12:6 dice así, Nueva Traducción Viviente. Pues el Señor disciplina a los que ama. Y castiga a todo el que recibe, ¿cómo? Como un hijo. La disciplina dada por tu buen pastor es una señal de su amor por ti. No es un ojo, sino una prueba de que Él te ha aceptado como su hijo y su hija. Escúchenme. Escuchen esto bien claro y lo han escuchado antes, pero quiero que lo escuchen. Si Dios te está corrigiendo en una área en tu vida porque no estás haciendo algo correcto, Él lo está haciendo porque sabe que tú tienes un futuro eterno con Él. ¿Entiendes? Quiero decir que Dios sabe tu futuro eterno. No, muchas veces pasamos más tiempo en el dolor porque no nos damos cuenta que lo que el Señor está diciendo no es que te amo. Arrepiéntete y vuelve a mí. ¿Entiendes? Muchas veces, me decía una hermana, me decía, o vamos por el Señor por amor o vamos con el Señor por dolor. O vamos por amor o vamos por dolor. La decisión, entre nosotros. ¿Por amor o por dolor? El Señor siempre que vayamos por amor. Pero va a usar la disciplina para salvar nuestras vidas. Verso 5. Dispones ante mí un banquete o una mesa en presencia de mis enemigos. La palabra nos dice que aunque estemos rodeados de malvados y de maldad, Dios nos va a cuidar. Amén. Si me pongo a pensar ahora mismo, Señor, pido por el pueblo de Israel en medio de esta guerra, Padre, protégelo en el nombre de Jesús. Piensa en Israel ahora mismo. Israel es una nación que está rodeada de todos estos países árabes. Y si vamos a ver, el Señor les ha puesto una mesa ahí. Una mesa. Y no va a pasarle nada a ellos. Porque las promesas de Dios, su palabra se va a cumplir. Es igual de la vida de nosotros. Dios ha preparado una mesa en medio de los que nos rodean. Dios promete cuidarnos. Esto me da esperanza. En medio de los ataques espirituales, Dios nos cuida y nos invita a una mesa, a una coinonía más profunda con Él. McClary es un comentarista de la Biblia muy conocido. Él dice, esta es la condición del siervo de Dios. Siempre estar en conflicto, pero siempre tiene una mesa preparada. Amén. Siempre tiene una mesa preparada. Quiere decir que Dios siempre nos invita a una relación personal con Él. Y continúa, has ungido con perfume mi cabeza. Quiere decir que Él consagra con aceite. Eso demuestra la llenura del Espíritu Santo que Dios quiere darnos todos los días. Hay unas cosas diferentes. Cuando recibimos el Espíritu Santo, y otra está la llenura del Espíritu Santo, que es lo que necesitamos. Efesios dice que en 5 dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Sí, Efesios 6, perdón. Efesios 6 dice, sé lleno. Y lo que quiere decir la palabra original es ser constantemente lleno con el Espíritu Santo. El aceite sobre la oveja es la razón. La razón era que en el Antiguo Testamento los pastores las usaban por tres motivos. Número uno era para repelar los insectos. Número dos, para prevenir los conflictos y cuidar las heridas. El buen pastor las usa, lo unge con aceite. ¿Para qué nos da? Nos da el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo nos unge, nos llena del Espíritu Santo para que podamos, ¿qué? Hacer una vida recta, santa y agradable frente a Dios. Para eso vino el Espíritu Santo, para guiarnos, el Consolador, para ayudarnos. Y continúa y dice, has llenado mi copa a rebosar. Mira cómo David se sentía. Abundancia espiritual, ríos de agua viva van a fluir de cada uno de nosotros. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. La Reina Valera dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dos cosas necesarias para vivir son la bondad y el amor. Y otra versión dice, el bien y la misericordia. La misericordia es una palabra de pacto aquí, en el Viejo Testamento. Es traducida amor firme. Junto con el bien lo podemos traducir así, amor firme para vivir. Sin un amor firme no podemos vivir la vida cristiana, hermano. Si no amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, si Dios no perdona y no perdonamos, no podemos vivir una vida cristiana. Es imposible. Es imposible que una persona diga, yo amo a Dios y no perdona a su hermano. Es imposible, porque la palabra lo dice. Si tú quieres que Dios te ame y te bendiga, tú tienes que perdonar. Si quieres traer una ofrenda al altar, el Señor dice, deja tu ofrenda y ve ayer y haz tus pases con tu hermano. Pero por una razón u otra, todavía hay personas que se niegan a perdonar a sus hermanos. No es fácil, no les digo que es fácil, pero Dios te da la fuerza, lo leímos, te infunde las fuerzas para hacer estas cosas. Jesús dijo, ama a Dios y ama a tu prójimo de la misma manera. Ese amor demostrado por nuestro buen pastor es que es lo que Él quiere que demostremos a otras personas. Si Dios nos ama, Dios nos ama para que nosotros amemos, para que amemos. La pregunta es si estamos amando. Si estamos amándolo más que ayer. En Apocalipsis se habla que había una iglesia que había perdido su primer amor. La iglesia no puede perder el primer amor. El primer amor es Jesucristo. No podemos perder nuestro primer amor. Si estamos sintiendo que estamos perdiendo ese primer amor, tenemos que decirle, Señor, renueva mi amor por ti. Renueva mi amor por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Renueva mi amor y mi pacto contigo el día de hoy. Este es un mandato, hermanos. ¿Sabe que amar a otros es un mandato? No es una opción, en realidad. Ámense los unos a los otros. Este sentimiento nos ayuda a conocer más, mejor y conocernos a nosotros mismos también. ¿Sabes que mientras amas a Dios, Él se hace más real en tu vida? Se manifiesta y se revela en ti. Mira cómo lo dijo Jesús. Juan 14, 21, la última parte. Y el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré. ¿Y qué? Estaré en él. Es decir que si amamos a Dios, Dios nos amará y también lo amaré y Dios se manifestará. Dios se manifiesta por medio del amor. ¿Saben eso? Eso es lo que nos está diciendo Jesús. El buen pastor te ama y demuestra ese amor extendiendo su misericordia. Todos los días dice la palabra en Números que sus misericordias son ¿qué? Son muestras de su amor. Son muestras del amor de Dios. So, si tenemos algo, nos falta amor, le pedimos al Señor que nos dé ese amor. Si no podemos perdonar, siempre demos el primer paso. Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a amar a mi prójimo. No mires las imperfecciones de las personas. Todos somos imperfectos. Todos tenemos cosas que yo decido que push the buttons. Toda otra persona. Créeme que yo las tengo. Y mi esposa las tiene. No se preocupe que ya me hizo el almuerzo ya. No estoy bromeando. Todos tenemos cosas. Me uso de ejemplo porque todos tenemos cosas. No busque la perfección en la persona. Siempre estamos buscando la perfección. Y no hay nadie perfecto. Solamente hay uno perfecto, Jesucristo. Solamente Jesús lo que quiere es que aprendamos a vivir los unos con los otros con nuestras imperfecciones. No son excusas, porque todos tenemos que ser transformados, pero tenemos que ser pacientes y misericordiosos los unos con los otros, como Jesús lo dice. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Hay seguridad. David está diciendo que hay una seguridad en el Señor. En la casa de Jehová moraré, en su hogar para siempre. En la casa del Señor es donde yo encuentro tranquilidad. En la presencia del Señor es donde encontramos la paz. Encuentro la tranquilidad eterna, hermanos. La promesa que te da es la eternidad. Jesús tiene un lugar para nosotros. Jesús nos quiere sacar de este mundo, hermanos. Estamos de pasada en este mundo. Tu casa y mi casa está al frente, al lado, cerca del gran pastor. Ese es Jesús. Ese es el gran pastor que tenemos, hermanos. Podemos confiar en Él. El buen pastor tiene un lugar eterno para mí en su casa. Y eso me debe dar paz. Eso me debe dar paz. Este es un bello y poderoso salmo que es progresivo. Nos dice cómo podemos conocer más profundo a nuestro buen y perfecto pastor. Primero lo acepto. Después Él me dirige. Después me cuida. Después me protege. Después me refresca. Después me llena de sus fuerzas. Me da el Espíritu Santo, me unge y me lleva a la morada celestial. So, la pregunta esta noche, esta mañana, es si conoces al buen pastor. ¿Se lo estás conociendo más? Si de verdad conoces al buen pastor. Es rendido a su voluntad, a su amor, a sus propósitos. Bajemos las cabezas. Cierra los ojos y Por unos segundos, no se preocupen, por unos segundos, no mires para el lado, cierra los ojos y quiero que escuches. Es Jesús tu pastor. Estás dependiendo de tu pastor. Estás permitiendo lo que te proteja, que te guíe, que te corrija. Que te llene, que te dé esa paz que te ofrece, hermanos. Voy a hacer primero una oración. Si necesitas descanso, paz o renovar tu relación con el buen pastor Jesús, donde quiera que esté, levanta tu mano. Una de esas cosas. Si te sientes alejado, amén. ¿Alguien más? La levanta, amén. La puedes bajar, alguien más, sí. Todos, amén. ¿La pueden bajar? Claro que sí. So, vamos a hacer esa oración primero. Los que necesitan tener una relación más profunda con el buen pastor, oren en su aliento. Señor Jesús, yo reconozco que he dependido mucho de mí, de mis fuerzas. Y en estos momentos, Jesús, te pido que renueves mi relación contigo. Jesús, pido que me des descanso, Jesús. Pido que ayúdame a depender de ti más. Renueva tu espíritu en mí, Jesús. Gracias, Jesús. En tu nombre, amén. Ahora que hay otro grupo de personas aquí, o dos o tres personas, si no tienes una relación con Jesús y no tienes la seguridad de que tienes la vida eterna, si eres tú, mientras los cristianos oren, todos orando, hermano, porque es un momento de batalla espiritual. Tú sabes si eres salvo o no eres salvo, porque tu corazón te lo dice. Primera de Juan lo dice. Primera de Juan habla de eso, que tenemos la seguridad de ser salvos. Si no conoces a Jesús, o si sabes que no eres salvo, que ora conmigo esta oración en tu aliento. Señor Jesús, el Señor sabe quién eres, no voy a levantar, así que levanten la mano, solamente ora en tu aliento. Señor Jesús, en estos momentos te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido perdón porque he fallado, Señor. Yo te pido que me perdones. Te pido que entres en mi vida y seas mi buen pastor. Dile a sí mismo que seas mi buen pastor. Sé mi Señor también. Sé mi Salvador. Gracias, Señor. Todo lo pido en fe, en tu nombre, Jesús. Amén. Invitar a la banda, vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar, ok, una última canción. Después regreso y entonces vamos a hacer la comunión juntos, ok. Todos tienen los elementos. Todos tienen. ¿Alguien le falta elementos? Por acá, uno por aquí. ¿Alguien más le hace falta elementos? Uno por acá. Ok, pues encender pongan las luces, por favor. La Biblia habla de la Santa Cena. La Santa Cena simplemente es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros. Aquí en Calvary celebramos la Santa Cena como recordatorio del sacrificio de Jesús. Del sacrificio de Jesús hizo por nosotros en la cruz. Jesús dijo que hiciéramos esto. Pablo lo escribió en 1 Corintios 11, 23. Cuando tomamos la Santa Cena, antes de tomarla, es un momento de autoevaluación. ¿Dónde estamos? Y yo creo que hoy hemos sido evaluados, hemos sido examinados. Hermano, yo las aseguro, Dios lo que quiere es una relación personal con ustedes, una relación profunda. Jesús los quiere guiar, los quiere proteger, les quiere proveer, quiere que confiemos más en Él. 100 años, de aquí a 100 años, si miras atrás 100 años, vas a estar en la presencia de Él. Amén. So, vamos a sacar primero el pan. Dice. La Biblia dice que en la noche que Jesús fue traicionado, Él tomó el pan y dio gracias. Y dijo, este pan es mi cuerpo roto por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. So, vamos a tomar al Señor en estos momentos, Jesús, que tú estás escuchándonos, Señor. Estás presente, Señor. Tu espíritu está moviéndose en este lugar, Señor. Yo lo sé. Y te pedimos, Señor, que nos examines, Señor. Gracias por tu cuerpo roto, Jesús. Tomamos este pan en memoria, honrando lo que dice tu palabra y honrando el deseo tuyo de tener una comunión contigo más profunda, Jesús. Tomemos el pan. La Biblia habla de la sangre de Jesús. Isaías dice que sin derramamiento de sangre no hay redención de los pecados. No hay manera. Jesús tuvo que morir en la cruz y derramar cada gota, cada onza de su sangre para que cada uno de nosotros hoy fuéramos salvos. Es por la sangre de Jesús que somos salvos. No es por obras. Nadie, una persona buena, no va al cielo. Es una persona perdonada. Una persona que ha aceptado a Jesús, que ha aceptado el sacrificio de Jesús. Ninguno de nosotros nos merecíamos la salvación, pero gracias a la sangre de Jesús. Una canción que dice, oh, but the blood of Jesus. Increíble, hermanos. Jesús dijo que cuando tomemos esta copa, vamos a celebrar la venida, vamos a celebrarlo hasta que regrese. So, Señor, esta mañana, Señor, recordamos, Señor, esa sangre preciosa, Señor. Esa sangre que nos limpia, Señor. Que nos hace blancos como la nieve, Señor. Más blancos como la nieve, Señor. Y te damos gracias, Señor. Que nunca tomemos esta copa sin considerar el sacrificio que hiciste por nosotros. Mi Dios, te damos gracias por ella. Te damos gracias por las bendiciones. Te damos gracias por el sacrificio que todavía yo pienso que haces por nosotros, Señor, y estás buscándonos, vas tras nosotros, Señor. Gracias por tu sangre. Tomemos la copa. Bueno, hermanos, Jesús es que el buen pastor. Es todo lo que es nosotros. Pastor que te quiere cuidar, que te quiere dar descanso, quiere renovar tus fuerzas. Cuando estés en los momentos difíciles, se llama su nombre. Su nombre tiene poder. No hay otro nombre por el cual el hombre o la mujer sea salvo, sino por el nombre de Jesús. Amén. Bueno, unos recordatorios. Damas, las damas van a estar allá unos minutos. Si quieren registrar, lo pueden hacer. Ponme la foto otra vez de la conferencia de damas. Si no, le pueden sacar una foto y hacerlo ustedes mismos en su hogar. Si no, van a la página de calvaryccm.com, donde dice español, lo hacen allí, o pueden pasar por la mesa. Pueden dar las ofrendas y entonces a las 12:30, para los que, como les dije, los que consideran a Calvary su iglesia, tengo una noticia muy importante que compartir con ustedes. Si quieren venir, si no, pueden pasar en la semana, pero si no, vayan, busquen a sus niños y regresen a las 12:30. Va a ser como 15 minutitos, ¿ok? Nos vemos luego, ¿ok? Dios los bendiga. Gracias.